nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Dani López, en la parte técnica, haciendo que este último programa del año acabe de la mejor forma posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet, al último de 2021. Por delante, una hora para echar el cierre y para resumir lo que ha sido un año de despedidas, también de grandes momentos en el mundo del baloncesto, y un año que está terminando de la peor forma posible en cuanto a positivos por COVID y al repunte de la pandemia. El baloncesto, que no es ajeno a lo que pasa en la sociedad, y ve como el aumento de positivos también se traslada al deporte de la canasta, con numerosos jugadores aislados en la ACB, en la Euroliga, en la Leporo, en la Liga Femenina, en la NBA, y que han provocado la suspensión ya de varios encuentros en todas las categorías en esta recta final de año. Ojito al clásico, el 2 de enero tendría que abrirse el año en lo deportivo de la mejor forma posible, con un tradicional partido navideño entre Madrid y Barça, pero la situación sanitaria de ambos clubes no parece ser la más idónea para que ese partido se juegue. De momento, 10 contagiados en el Real Madrid y 2 en el Barça, Oriola y Kiel Kuric, después de que Nigel Hayes ya haya superado la cuarentena obligatoria en Atenas de 10 días y se haya reincorporado a la disciplina del equipo azulgrana. Veremos cómo reestructura el calendario la ACB, que ha tenido que reestructurar también las fechas de clasificación para la Copa del Rey, que tendría que dar sus billetes el 15 de enero, pero por la situación de la pandemia, por los aplazamientos, se ha estirado el plazo hasta el 30 de enero. Antes de esa fecha se tienen que disputar todos los partidos de la primera vuelta para decidir los 8 mejores, los que irían a esa cita copera de Granada, para la que de momento solo tiene billete el Real Madrid. En caso de que no se pudiera completar el calendario y no todos los equipos disputasen 17 partidos, se usaría el porcentaje de victorias para decidir los 8 primeros pasajeros que pelearán por el primer título oficial de la temporada. Así que esperemos que 2022 sea por fin el año de la vuelta a la normalidad y del fin de la pandemia, después de este final de año convulso, movido y con noticias tristes que nos está dejando el mundo del baloncesto. En cuanto a la NBA, hablar de varios nombres propios, del temporadón de Cleveland Cavaliers y de Ricky Rubio, del fracaso de los Lakers. Juntar estrellas no siempre da resultado, y sino que se lo pregunten este año al conjunto angelino, que está gripando con Anthony Davis, con LeBron James, con Russell Westbrook, frente a dos equipos impresionantes en el oeste como Phoenix Suns y como Golden State Warriors, que están haciendo disfrutar a los aficionados del mundo del baloncesto. La Euroliga se va a cerrar 2021 con el Barça como líder por delante del Real Madrid, demostrando que posiblemente los dos equipos sean los candidatos principales a ser finalistas, ojalá que sí, en Berlín el próximo 30 de mayo. Y en clave selección, por delante un 2022 especial para los chicos, con el Eurobasket, que por primera vez no tendrá ningún jugador de la generación del 80 después de la retirada de la selección de Marc Gasol y del adiós a las canchas de su hermano Pau. De eso charlaremos mucho en este programa que ya comienza, pero antes, dos sonidos. Así capota el 2021 el máximo mandatario del baloncesto español, el presidente Jorge Garbajosa.
Hemos empezado un camino que nos ilusiona muchísimo, con una mezcla de jugadoras veteranas como Alba de Torrens, que es la gran estandarte de este equipo, pero con Raquel Carrera consolidada, con Maite Cazorla, con María Conde teniendo un papel súper protagonista. A mí tengo que intentar que no se me levante la sonrisa mirando al futuro de la selección femenina. Laia es una jugadora y una persona absolutamente irrepetible. Y la visión que tiene Laia de su deporte es excepcional. La figura de Pau, de Marc, son irrepetibles. Son algo que de verdad dentro de muchísimos años la gente recordará como dos de los mejores, no digo baloncestistas, que obviamente, sino deportistas de la historia de nuestro país, sin ninguna duda.
Muchísimos nombres propios que nos deja este año 2021. Pau Gasol, Felipe Reyes, Marc Gasol, Laia Palau, Ricky Rubio, Curry, LeBron James y muchos más que iremos repasando en el programa de hoy. Nos tenemos que quedar con lo bueno que nos ha regalado el baloncesto en este año 2021 y prepararnos para un 2022, como siempre, espectacular, con Copa del Rey, con Eurobasket, con Playoffs, con la NBA, con la ACB, con la Final Four, con un año absolutamente tremendo por delante, que arranca en apenas 48 horas. Y protagonista del año ha sido también Nikola Mirotić, consiguiendo sus primeros títulos con el Barça, después de ese cambio de camiseta del Real Madrid al club culé y de una etapa interesante la NBA. Reflexiones muy personales junto a Anthony Daimiel en Movistar Plus. Mirotić.
Y yo me metí eso en cabeza de que yo tenía que ser doble veces de mejor y que tenía que entrenar dos veces más que ellos. De que si ellos llegaban a entrenar a las 8, yo tenía que estar ahí a las 7 ya entrenando. Y así, poco a poco, la verdad que con esa mentalidad me ayudó. Y ellos, pues, me abrieron, me dieron la puerta. Yo creo que tuve una buena evolución. Hasta yo no fui muy consciente de esa evolución, porque todo pasó tan rápido. Yo empecé a jugar baloncesto con 13 años y medio. En un año y medio, de nunca haber tocado la pelota de baloncesto, en un año y medio ya estaba de una escuela ahí en Montenegro a Real Madrid. Y de estar en Real Madrid en cadetes, en dos años y medio ya debutar con primer equipo.
Y antes de arrancar, es justo reconocer y dar un gracias gigantes a todos los que estáis ahí escuchando cada semana, bien a través de la radio, de la web o, por supuesto, de todas las plataformas de podcast. Este Nos Gusta el Básquet semanal en Radio Marca. Gracias a todos los compañeros de la radio que lo hacen posible, a todos los técnicos y, por supuesto, a todos los colaboradores que semana tras semana nos dejan aquí su opinión sobre el mundo del baloncesto de la mejor forma posible. Un último programa en el que tenemos sorpresas y que comenzamos ya. Lo vamos a hacer con uno de los nombres de 2021, la serie del momento, La Casa de Papel, un actor Helsinki muy aficionado y muy fan del baloncesto. Historión con Darko Peric desde ya aquí en Nos Gusta el Básquet. Bueno, para mí es un auténtico placer terminar este año 2021, yo creo que con uno de los hombres del año, protagonista de una de las series del año y yo creo que aficionado a un deporte que nos enamora y del que hablamos todas las semanas, como es el baloncesto, y Darko Peric. Darko, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, primero de todo, felices fiestas, ¿eh?
Gracias, gracias. Felices fiestas a ti y a todos que nos escuchan.
Muchísimas gracias. Te iba a preguntar, faltan poquitos días para que acabe este año 21, de los que vas a recordar, supongo, muy bien, ¿no? Sobre todo en lo profesional, Darko.
Sí, de verdad, a nivel profesional ha sido un año muy, muy bueno. Uh-huh. Pero bien, ya estamos viviendo otra vez pandemia fuerte, sí. Así que yo la voy a recordar solo por el nivel profesional, de verdad, porque el otro aspecto ha sido bastante regular, digamos.
Bueno, te llamo Darko para hablar de baloncesto, que sé que te encanta, que es tu deporte. Vienes además de un país balcánico, donde el baloncesto es casi una religión. Te viene desde niño esa pasión, ¿no, Darko, por el baloncesto?
Sí, sí, sí. De verdad, yo nací en un país que se llamaba Yugoslavia, que todos los fans de baloncesto conocen muy bien, sí. Y sobre todo aquí en España. Yo nací en Serbia y, claro, nací en los 70, 77, y crecí en los 80. Y, claro, los 80 el baloncesto era, vamos, una religión en Yugoslavia. Y luego, en los 90, pues igual, en Serbia era el deporte número uno. Y creo que sigue siendo ahora mismo también.
¿Serbio de Estrella Roja o serbio de Partizan, Darko?
Pues mira, yo siempre lo digo, yo en Serbia hay dos equipos, hay unos que han ganado Copa Europa en fútbol, son Estrella Roja, y hay unos que han ganado Copa Europa en baloncesto, son Partizan. Sí, sí, sí. Así como un fan de baloncesto, Partizan es un equipo pero yo siempre esto con los equipos, yo amo el deporte, amo el básquet. No, mira, ayer estuve en el Palau, sí. Viendo Barcelona Uni.
Partidazo, sí, sí, sí.
Creo que era un partido de los que en últimos años no se ha visto, ¿sabes?
Sí.
O sea, un equipo que viene al Palau y que mete 108 puntos al Barça, no
brutal,
se ha visto,
sí, sí, sí.
Casi nunca. Y claro, yo amo este deporte. Y entonces es para mí decir de qué equipo soy, no estas cosas. Tengo amigos en un equipo y en otro, y así que no me mojo casi nunca, porque ya sé cómo son los fans. No, pero tienes que ser de un equipo. Digo, mira, yo amo el deporte.
Está claro.
Está.
Supongo que será un subidón, ¿no?, para todo el país, para Serbia, que alguien tan grande como Željko Obradović regrese a Partizan 30 años después, ¿no? Está la gente revolucionada por allí, Darko.
Mira, estuve en Belgrado en finales de octubre, estuve viendo un partido de Euroliga de Estrella Roja Panathinaikos, y me fui a un entreno de Partizan con Željko, y claro, es que Željko es un dios del baloncesto, ¿sabes? Y ha regresado a un club que no está ni en Euroliga, está en Eurocopa, pero bien, ya se ve que Partizan con Željko, lo que toca Željko lo transforma en oro, y yo de verdad espero que el año que viene Serbia tendrá dos equipos en Euroliga.
Te he leído, Darko, que estabas tratando de sacarte el carnet de entrenador, ¿no?, de baloncesto.
Sí, de hecho ya lo tengo.
Ya lo tienes, anda.
Ya hice el primer curso de hicieron un curso. Hay una, se llama EuroLeague Head Coach.
Sí.
Y donde está, entre los otros, está Željko Obradović, está Pablo Laso, Šaras y Tudis, están muchos entrenadores. Entonces fue como en premiera, hicieron el primer año y yo me apunté. Y fue de verdad un placer escuchar estos grandes maestros del deporte que amamos. Pero bien, yo lo hice por mi cultura general. No creo que voy a ser de entrenador nunca yo.
¿Tienes jugador favorito ahora de baloncesto? Uno que ve tanto baloncesto, que va al Palau, que va a Badalona, que ha estado también por el Wizzing Center, que ha estado en Copas del Rey, que ve tanto baloncesto como tú. ¿Hay alguien que digas, jolín, es un jugador que me encanta, favorito?
Es que esto también es muy complicado. Mira, ahora estoy impresionado y sigo con lo de anoche en el Palau, el Mirotić, de verdad. Yo creo a este hombre tienen que hacerle un monumento de 5 metros aquí en Barcelona, porque lo que hizo ayer era sobrenatural. Pero luego tengo varios jugadores que les tengo muchísimo cariño, ¿sabes? Como a Sergio Llull, que creo que es una leyenda de baloncesto español. Luego tengo una esperanza joven en Badalona, que le tengo mucho cariño, Joel Para.
Sí, señor, buenísimo.
Dennis Rodman de Badalona, porque de verdad, y hay varios, de verdad, pero ahora me quedo con estos tres de momento.
Está dominado el baloncesto actual prácticamente por jugadores serbios, Darko, por Nikola Jokic, por el propio Misic, balcánicos como Mirotić, como Doncic. ¿Son para ti los mejores jugadores que hay? O sea, ¿es otra vez ese resurgir del baloncesto serbio también de los Balcanes?
¿Sabes qué pasa? Yo te digo, ahora he estado en Serbia y tengo mi sobrino de 18 años que ya lleva unos 10 años entrenando baloncesto en Serbia, y yo creo que en Serbia baloncesto, aparte de ser como una religión y un deporte que todo el mundo practica y todo el mundo adora, pero también es como la única salida para los jóvenes. Lo ven como los chavales en los 80 en Bronx, o hoy en día también afroamericanos, que ven como el deporte, el básquet, como la única salida. La única salida, cuando digo para estudiar, para becas, para todo esto. Y en Serbia, de verdad, entre los jóvenes, la mitad quieren ser jugadores de básquet y la otra mitad quieren ser tenistas, por lo de Djokovic. Y entonces hay tanta competición, y te lo digo porque mi sobrino es muy bueno, pero de verdad hay niños de 16 años de 2 metros que juegan tranquilamente, podían jugar en ACB, ¿sabes? Y entonces yo creo que, claro, donde hay mucha competencia salen unos talentos. Mira Doncic, ¿sabes?
Sí, este brutal. Niño,
porque aún es niño, tiene 22 años, ¿sabes? Y mira lo que está haciendo en NBA.
Da miedo, pues, sí.
Mira Jokic. O sea, o aquí en Europa, mira, solo en Europa, mira al Mitic, mira ayer también en el Palau, el Šezonja, que es un chaval de Croacia que es buenísimo, porque, no sé, hay mucho talento y, como te he dicho antes, hay mucha competencia ahí y tienen que trabajar durísimo para salir. O sea, y una vez que salen de ahí, pues ya se encuentran, ¿sabes? Ahí en Europa la liga más potente después de Euroliga, obviamente, es la ACB. Tiene un ritmo ACB frenético y ya ves, no hay equipo aquí, casi no hay equipo sin un balcánico. Mira Tristan Vukčević en Madrid. O sea, es un chaval de 18 años y mira cómo juega, ¿no?
Sí, sí. Un talento tremendo. Darko, siempre se lo pregunto a gente que está relacionada con el baloncesto serbio, que ha vivido allí partidos tan grandes como los derbis. Tú que también ves partidos buenísimos de Euroliga, que has visto clásicos Barça-Real Madrid, ¿son comparables los derbis Partizan contra Estrella Roja a los Real Madrid-Barça o es algo que no se parece en nada? Diferente por ambiente.
Sabes que yo, sinceramente, he estado ahora en el último derbi de Barça-Madrid aquí en el Palau y eso fue un ambiente impresionante. O sea, de verdad, el Palau está on fire como yo hace tiempo que no lo he visto. Yo también he visto el final de Copa ACB hace par de años en Madrid, cuando ganó Madrid, uh-huh, en el último segundo, y también Vizink, pero Belgrado... Jala Pionir es otra cosa. Yo creo que es, la culpa la tiene la arquitectura. La arquitectura, porque no sé si has estado en Pionir. Y
no,
si
no, no, no.
Si has visto la...
Conozco el grande, el Belgrado Arena sí, pero la Sala Pionir...
La Arena no tiene nada que ver con el Pionir, porque Pionir, la acústica que tiene. Y luego, la costumbre de los aficionados de básquet en Serbia, nadie ve básquet sentado. O sea, en Serbia básquet no se ve sentado. Y entonces ahí creo que hay una gran diferencia. Mira, me recuerdo hace un par de semanas en París, jugaba Partizan contra Levallois en Eurocopa. Mm. Y vinieron 2.000 soportes de Partizan a Levallois. Levallois, que tiene un pabellón pequeñito como el de Fuenlabrada. Sí. Imagínate, con 2.000 aficionados de Partizan transformaron esto en una atmósfera tremenda y ganó Partizan ahí. Con todo que Levallois jugaba muy bien. No, es que lo de aficionados al baloncesto en Serbia, no sé. Igual se puede comparar con lo de Grecia, pero es otro nivel, de verdad.
Te pregunto por los proyectos que tienen más cercanos de baloncesto, por La Peña. ¿Te gusta este equipo de La Peña con mucha gente joven? Porque se habla mucho de La Peña de hace años, con Ricky Rubio, con Rudy Fernández, con Aito. Pero esta peña tiene algo, ¿no?, que engancha a la gente, con la vuelta de Pau Ribas, de Ferran Bassas, de gente de la casa, con la llegada de Tomic, con los jóvenes jugadores, terceros en Liga y primeros... Del Eurocup,
en el Eurocup, ¿eh? Sí. En el grupo primeros y terceros en la liga. De verdad, yo estoy flipando porque son muy buenos y se nota esta química. Yo siempre, ¿sabes? A mí siempre me gustan estos equipos underdogs, como se dice en inglés, uh-huh, ¿sabes? Sí. Estos equipos que están ahí, siempre están ahí, pero para ganar títulos es complicado. Pero este año, de verdad, tienen una química... Y son muy buenos, ¿eh? Todos los partidos que he visto yo en el Olympic lo dan todo. Y lo de Eurocopa igual. Sí, es un equipazo.
Y por el Barça te pregunto si este va a ser ya el año de la Euroliga, ¿no? Se escapó el año pasado en la recta final, en ese último cuarto, con la baja de Calates, por lo que se ha visto esta temporada, ya no solo por el partido del Unix, Darko, pero tiene una plantilla genial, ¿no? De prácticamente top.
Es que Barça este año, yo de verdad, no quiero traer mala suerte, porque en Colonia, en mayo también, era Barça que tenía que ganar, pero bien, pasó lo que pasó, es baloncesto, por esto nos encanta este deporte, ¿no? Porque puedes tener toda la temporada muy bien y luego en playoffs tener un día malo y... Pero no, la plantilla esta de Barça, y fíjate, ayer jugando sin Abrines, jugando sin Calates, Y ganaron en un partido que era de locos, de verdad, porque Unix Kazan son un equipo. Yo justo ayer estaba hablando con un amigo y digo, madre mía, esto me recuerdan de los Bad Boys, de los Detroit Pistons, Bad Boys de Kazan, ¿eh? De verdad, son todos de más. Y Voronchevich también tiene una mala leche, este tío, y todos estos jugadores ahí, Jekiri y Brown. Yo me recuerdo de Brown cuando jugaba en Estrella Roja. Pero de verdad, Barça con Mirotic, y mi favorito Higgins, también, ¿eh? Sí, y Provítola, vamos.
Sí, buenísimo. Sí.
Espero que sí, ¿sabes? Espero no traer mala suerte, pero de verdad, aún hay mucho, ¿eh?
Sí, queda muchísimo.
Está Madrid ahí también, ¿eh? No te olvides.
Y Efes y CSKA.
Está Olympiacos muy bueno este año. Hay mucho juego. Como dice Obradovic, que aún es muy temprano hablar del final de temporada.
Voy terminando. Darko, para ti, ¿qué ha sido de importante el baloncesto en tu vida? ¿Te ha ayudado también profesionalmente, ¿no? Para alguien que le ha gustado desde niño, que ahora se dedica a otra cosa, tener tan cerca el baloncesto, ¿qué ha supuesto en tu vida para ti, Darko?
Mira, para mí, yo siempre lo digo, ahora de ser famoso estoy viviendo los sueños de Darko adolescente. Conozco a mis ídolos, conozco los jugadores que jugaban finales de los 80, que los jugaron en los años 90. Veo los partidos importantes, he estado este año, hice un documental con Euroliga de Final Four en Colonia, he estado el único fan en la Final Four en Colonia. Ahora mismo estoy hablando con... hizo una docuserie con NBA.
Sí.
Estuve en Belgrado, estuve entrevistando a los grandes de baloncesto serbio. Y yo siempre lo digo, una anécdota, que a mí baloncesto, gracias a baloncesto, yo he entrado en el mundo de cine en España. Porque jugando en una cancha en Barcelona, en el que fue mi repre, pasaba en bici, me vio jugando básquet y se me acercó, y ahí empecé yo mi carrera de actor en España. Así que básquet siempre ha sido, sí, es que el básquet siempre ha sido muy presente en mi vida. De hecho, como te dije, ahora tengo un sobrino que está jugando, tengo mi hijo de 6 años que está entrenando aquí en Barcelona, voy a todos los partidos.
¿Va para jugador el peque o no, Darko?
No sé, le gusta. Desde que tenía 1 año ya votaba. No sé, estufa muy bien. Ya esto ahora depende de él, ¿sabes? Yo siempre lo digo, en las entrevistas. Yo no me hice jugador porque para ser un jugador de básquet tienes que sacrificarte mucho y muy de joven. Y yo no tenía esa disciplina. Tengo amigos que lo han hecho y luego... Ya sabes cómo es deporte, sí. 1% solo, como los actores también, o sea, nuestro trabajo igual. O sea, yo soy uno de 1 millón que ya es reconocido, pero hay 1 millón, hay 999.000 que siguen ahí y esto es así, ¿sabes? Es que...
Dos para terminar, Darko, te hago un guiño un poquito con la serie también que tanto da que hablar. ¿Quién sería el Helsinki de ahora del baloncesto, Darko? Por los valores que transmite el personaje, sobre todo.
Hostia, esta es buena pregunta, Carlos, tío. Me pillas aquí porque Helsinki de baloncesto... ¡Wow! No sé.
Doncic.
No, tío. Mira, te cuento una anécdota. Hace par de años fuimos en la Supercopa ACB y salimos juntos con Luka Doncic. Y para mí Luka Doncic es un grande, ¿sabes? Yo flipando porque se me acercaban a mí,
por él.
me pedían selfies a mí, y digo, pero chicos, aquí está Luka Doncic, ¿sabes? Hacer selfies con él. No, Luka Doncic, no sé. Mira, me voy a mojar. Yo diría Jokic, Jokic, porque nadie apostaba por él, por su físico, por su aspecto, que decían que es lento, ¿sabes? Que decían esto, pues a mí más o menos me pasó algo similar. Y entonces yo creo que Jokic podría ser...
Buena comparación, sin duda.
Una buena comparación.
Y una para cerrar, alguien de perfil de entrenador base le pegaría a ser el profesor, ¿no? El profesor es alguien más con más coeficiente intelectual, ¿no? Que organiza todo en la cabeza, alguien como entrenador o que sea base pegaría para el papel de profesor, ¿no, Darko?
Yo creo que más sería un entrenador, pero sería un entrenador con mucha calma, Yo no, y ya no conozco muchos entrenadores con mucha calma, ¿sabes qué te quiero decir?
Es complicado, sí, porque Pablo Lasso tiene carácter, Saras tiene carácter, Selko ya sabemos cómo es.
Todos que me vienen de la mente ahora mismo tienen mucho carácter. Yo no sé qué. Mira, igual un grande que era con mucha calma era Phil Jackson.
Sí.
Pues igual este, porque ya es el único que me viene a la mente, ¿sabes? Con todo que los entrenadores de NBA son muy, muy diferentes que los entrenadores de Europa. Pero bien, yo creo que profesor, mira, Phil Jackson.
Genial, perfecto. Darko, pues que para mí es un tremendo placer poder charlar contigo, que felicidades por hacernos que este año sea un poquito más divertido y que podamos distraernos más con la serie, que vayan súper bien tus nuevos proyectos y que sobre todo sigas disfrutando del baloncesto. Darko, gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Carlos. Y nada, felices fiestas a todos y nos espera un año maravilloso. Hay que tener fe y nada, que viva la vida y que viva el básquet. Un abrazo a todos.
Gran reflexión para acabar. Darko Peric, gran protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Bueno, pues en este último programa de 2021 de Nos Gusta el Básquet queremos irnos hasta Japón, porque si en la ACB estamos teniendo baloncesto prácticamente todos los días en Navidad, en Japón es más de lo mismo, una liga larga, 60 partidos, me contaba su protagonista, y bueno, pues viviendo una nueva etapa, Hugo López en el Earth Quarter de Tokio. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, en el Earth Friends Tokyo, de la B-League de Japón, bueno, preguntarte primero, ¿cómo se lleva aquello de las navidades japonesas, Hugo?
Bueno, pues la verdad, ya no es la primera vez que estoy fuera de casa, sí. Con lo cual, bueno, estoy acostumbrado. Y cuando tienes partido el día de Navidad y al día siguiente hemos jugado 25 y 26 y ahora... Hoy es 28, jugamos mañana 29 y jugaremos el día 1 y el día 2, con lo cual tampoco te da mucho tiempo a pensar en las Navidades, simplemente a entrenar, jugar, competir y bueno, cuando se puede, pues como hace un par de días, pues nos juntamos los españoles que estamos en Tokio y lo celebramos, ¿no? Con Pablo Aguilar, Seba Saiz, bueno, nos juntamos y pudimos celebrar nuestra pequeña Navidad.
Hugo, estamos viendo todos los días, por desgracia, que en España se aplazan partidos de la Euroliga, del resto de ligas por situación COVID, pero en Japón es totalmente diferente, ¿no? Está la pandemia casi casi erradicada, ¿no?
Sí, aquí hay muy poquitos contagios, hay una media de 127 en todo el país, en un país de 125 millones de habitantes. Es cierto que por la cultura del país ellos son muy prudentes, muy educados, todo el mundo con mascarilla... dentro, fuera, en todos los sitios, nosotros los entrenadores en partido y bueno, es cierto que está bastante controlado hasta el punto que está cerrada la frontera de Japón para que no pueda entrar absolutamente nadie.
¿Qué perspectivas hay del baloncesto japonés? ¿Te ha sorprendido el nivel de la liga? Porque supongo que antes de irte charlarías, ¿no?, con los españoles de allí, con Luis Gil, con Pablo Aguilar, con David Doblas, con Seba Saiz, para que te contaran. Yo no sé si te ha sorprendido, si es como esperaba, Hugo, Japón.
Bueno, como país me parece espectacular y un descubrimiento. A nivel de la liga, yo creo que es una liga en crecimiento, que solo lleva 5 años de historia, donde creo que el baloncesto japonés está creciendo, pero el papel de los jugadores americanos o españoles, ¿no?, es muy importante. La B1 cada vez está a un nivel más alto, la B2 sigue creciendo. Y bueno, yo creo que en 2025, que es cuando Japón quiere cerrar la liga y hacerla como la NBA, pues va a ser un mercado tanto de jugadores como de espectáculo muy importante.
Tu reto lo profesional es conseguir esa llegada a la B-League, que yo no sé si a corto plazo, si construir algo allí 2-3 años, Hugo, trabajar con calma, sobre todo, con tranquilidad.
Sí, está claro que aquí Tokio es un proyecto a largo plazo. Por nosotros tenemos un equipo muy joven, somos el equipo más joven de la liga con una media de 23,5 años y la idea es que los jugadores vayan creciendo para que en unos años poder dar el salto a esa B1. Entonces, bueno, ese proceso nos está llevando a no ganar muchos partidos, pero la apuesta es por el crecimiento y el desarrollo del jugador. Y las dos cosas a la vez, pues es complicado. Pero sí, de momento estoy muy contento en una gran ciudad como Tokio y mejorando día a día también como entrenador en la adaptación a esta cultura.
¿Sientes, Hugo, después ya de muchos años fuera de España, Canadá, por Angola, ahora por Tokio, siempre has salido campeón de todos los países donde has estado, seleccionador sueco también, que se valora a veces mucho más la figura del entrenador que viene de España que el propio técnico español desde España? O sea, que os tenéis que salir fuera para tener ese reconocimiento de la calidad que hay de técnicos aquí en España,
bueno,
Hugo, ¿o no?
Yo en mi caso reconozco que he sido muy feliz cuando entré en España, tanto en la LEP, en los barrios, como en la ACB en San Sebastián y en el Real Madrid. Pero está claro que en la ACB solo hay 18 puestos de trabajo.
Claro.
Y creo que, como bien decías, hay muchos entrenadores de mucha calidad y con experiencia, pero no hay hueco para todos. Con lo cual, bueno, pues si algunos tenemos que salir y emigrar para hacer lo que más nos gusta y desarrollar nuestro trabajo, a mí siempre he tenido las maletas preparadas en la puerta de mi casa por si acaso, y no me ha dado en ningún momento ningún rubor en tomar estas experiencias, y todo lo contrario, creo que han sido experiencias de vida y de baloncesto muy satisfactorias.
Te enriquecen, te han hecho crecer como entrenador, pero también de persona, Hugo, el salirte fuera.
Por supuesto, a todos los niveles. Yo ya marché de mi casa con 23 años para ir a estudiar, a entrenar a Estados Unidos, y a partir de esa experiencia yo ya, bueno, intenta ser entrenador profesional y saber lo que te gusta. Canadá fue una experiencia impresionante, a un país que volvería a vivir seguro con mi familia. Angola, pues tiene sus características también, y ahora Japón, pues un país, como te decía antes, que recomiendo a todo el mundo para saber los valores de las personas y los valores que esta cultura tiene.
Te pregunto un poquito, Hugo, por el baloncesto de nuestro país. En los últimos años, el LEP, como bien conocedor de la liga, cuando ves ahora los partidos en Japón y ves que está el Estudiantes, que está Marc Gasol jugando el LEP, ¿qué te sugiere? ¿Qué te parece?
Pues ojalá la LEP vuelva a pegar ese empujón en el que decayó en el 2009. Yo que tuve la suerte de estar desde el 2002 hasta el 2009 y vi ese crecimiento de la LEP y, bueno, la pequeña caída que sufrió la LEP tras la crisis y de la que no nos hemos recuperado, pues ojalá estos nombres como el Estudiantes, el Betis en su momento, ahora Marc Gasol, pues empujen un poco a la liga y a esos sponsors y a los clubes a que puedan tener un poco más de capacidad económica para atraer mejores jugadores. Y en aquel momento era la quinta mejor liga de Europa, y a ver si poquito a poco puede irse retomando.
Y foco también de creación de jugadores, ¿no, Hugo? Ya que se habla tanto de ese relevo generacional, de ese cambio a la selección, con la retirada ya por cuestión de edad de gente como Felipe Reyes, de Marc Gasol, de Pau Gasol, de Sergio Rodríguez, que también sea formadora de jóvenes talentos, ¿no? Que se dé alternativa,
sí,
la gente joven, Hugo.
Por supuesto, a mí me parece fundamental, sobre todo una liga como la LEP, que juegas partidos, pero que no es un salto tan grande como la ACB. Y creo que, si no me equivoco, cerca del 50% de los jugadores que hay en la ACB nacionales en algún momento han pasado por la LEP.
Sí.
Con lo cual, creo que en ese salto, a lo mejor, de lo que sería el baloncesto universitario, de los 18 a los 21 años, ese paso por la LEP es un punto madurativo muy bueno para el jugador si no está preparado para jugar minutos en la ACB. Soy partidario de que es muy importante para el jugador que juegue minutos por encima de estar en un banquillo.
Lo que no cambia, Hugo, es te llamemos donde te llamemos, que Pablo Laso siga al frente del Real Madrid. Fíjate que se le ha querido a veces sacar de sitio, se ha hablado de fin de ciclo, se ha hablado siempre de que ya estaba agotado el proyecto, pero pasan los años, pasan las temporadas y sigue dejando títulos, ¿no? El proyecto de Pablo Laso en el Real Madrid, Hugo.
Pablo es un fenómeno, seguimos hablando prácticamente todas las semanas. Y creo que ha cambiado un poco con su idea de básquet y lo que ha hecho en el Real Madrid, un poco la visión del baloncesto en España, con un baloncesto mucho más alegre. Hemos dejado ese baloncesto un poco tan táctico que existía unos 10-12 años atrás, y tanto en España como en Europa, aunque ahora el Barcelona hay que reconocer que está francamente bien, creo que bueno, Pablo, como bien dices, y el Real Madrid no han dejado de ganar títulos, y eso es una satisfacción para mí, que soy amigo suyo, y como madridista también.
Y con un jugador que conocéis bien, ¿no? Que lo habéis tenido desde el primer día, como Sergio Llull, ahora de primer capitán, Hugo, después de Felipe Reyes.
Sí, pero es que Sergi se ha ganado todo lo bueno que le suceda. Desde llegar de Manresa hasta el Real Madrid ha tenido que renunciar, bueno, voluntariamente a irse a la NBA porque su sentimiento madridista y lo que ha construido dentro del Real Madrid a nivel de carácter y competitividad es santo y seña de muchos jugadores nacionales que están ahí.
Una pregunta de entrenador, Hugo. ¿Te hace crecer también ser uno de los ayudantes de un entrenador, por ejemplo, como Pablo Laso, ¿no? Porque se está viendo ahora que parece que con el COVID de Pablo toma relevancia, ¿no? Esa figura de Chus Mateo, que lleva años también con él, pero es que sois pieza clave, ¿no? Los técnicos que estáis junto a él, junto a cualquier técnico, también sois fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de los equipos, Hugo.
Bueno, por supuesto. Yo creo que cuando mejores entrenadores tengas al lado, mejor entrenador eres. Y yo creo que siempre hemos hablado, el trabajo de un entrenador es colectivo con sus ayudantes y estar al lado de un entrenador como Pablo pues te hace crecer y la aportación de los ayudantes también hace crecer a Pablo con total seguridad. Con lo cual, además, Pablo es esas personas que te da mucha confianza en el día a día, que te sugiere que propongas cosas, con lo cual te sientes muy valorado como entrenador y en este caso pues me imagino que Chus cuando ha tenido que dirigir al equipo pues ha estado muy cómodo en ese sentido.
Pues Hugo, solo me queda desearte suerte, que salga todo bien por Japón. Felicidades por la valentía siempre, ¿no? De tomar este tipo de decisiones que quizá parecen complicadas, sobre todo por separarte de la familia, por recorrer tantos kilómetros y por irte lejos, pero que salga todo bien, por supuesto, en Japón y que dentro de poquito te llamemos para contar cosas chulas. Hugo, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Santos, nos gusta el básquet.
Y el cierre a este 2021 lo vamos a poner con un resumen sonoro de lo que ha sido el año 2021. De despedidas, de marchas, de retiradas, de jugadoras y jugadores de leyenda que dejan el baloncesto y dan un paso al lado. Y sobre todo también de éxitos en lo deportivo. Un año de triunfo para el Barça, de triunfo para el Efes, de triunfo para los Bucks y de muchas despedidas. Que así vivimos y resumimos en Radio Marca. Decimos adiós a 2021 con la pena de la despedida de leyendas, de unos juegos que dejaron sabor amargo y de un Barcelona que dominó junto al Efes un año de vuelta a la normalidad en el mundo del baloncesto. Volví al público, regresó el calor y color a las gradas y disfrutamos de momentos históricos e inolvidables. Marzo nacía con una sonrisa, dos años después y un calvario de lesiones atrás, Ete Pau Gasol volvía a las canchas. 20 años más tarde volvería a lucir el número 16 de su Barça.
Vuelvo con la ilusión y con la misma ambición con la que me fui hace 20 años. No quería que una etapa tan bonita de mi vida como ha sido la de jugador de baloncesto acabara como con una lesión, que es una lesión bastante grave, que creo que retira a la gran mayoría de jugadores que la tienen, sobre todo a estas alturas, ¿no? Pero quiero acabar disfrutando y ayudando y por eso estoy aquí.
Semanas de duro trabajo, puesta a punto y expectación que terminaron un 9 de abril de 2021 en el Palau contra el Bayern en la Euroliga, en una fecha ya para la historia.
¡Mira, Pau, por... lanzamiento, Pau, canasta!
¡Vamos!
¡Una canasta! ¡Como las de toda la vida! ¡Asistió Claver! ¡Y en el 460 libre! ¡Pau Gasol! ¡Ahí estuvo lanzamiento! ¡Primeros dos puntos de Pau Gasol! ¡Primer minuto de partido! ¡Ya juega Pau! ¡Ya anotó Gasol con el 16 a la espalda!
Un último baile nos regalaba a Pau, que además lo finalizaba de la mejor forma posible, con un título de liga ante el eterno rival y delante de su familia.
A ver si quiere la última, va a acabar la liga andesa, va a campeonar el Barça, va a ser justo ganador. Se saluda Jessica Vicius con Pablo Laso. Ahí está, un segundo bocinazo final, campeón de liga el Barça. Acabó el partido, se lleva la Liga CB, el equipo azulgrana, doblete histórico después de una grandísima temporada. Honores para Pau Gasol, al que felicitan todo el mundo, incluidos los rivales en el Real Madrid. ¡Qué carrera de leyenda! A ver si podemos disfrutarla un poquito más. ¡Qué abrazo ahora con Rudy Fernández! El bueno de Pau Gasol, que se ha quedado con el balón. Yo creo que imagen más que significativa de que puede ser su último partido. ¡Campeón de Liga el Barça!
Estoy emocionado, la verdad. Estoy feliz porque han sido dos años durillos, la verdad, con muchas dudas. Pero a base de trabajar, a base de creer, de no tirar la toalla, pues he podido vivir un momento como este, ¿no? Así que nada, muy agradecido por la oportunidad, muy agradecido a mis compañeros, muy agradecido a mi mujer, a mi familia, que me ha apoyado durante estos momentos difíciles, de frustración, ¿no? Y tal. Pero ahora, pues bueno, pues viviendo un momento, creo, especial y bueno, a disfrutarlo.
Y es que evidentemente no se puede entender este 2021 sin la figura de una leyenda de nuestro baloncesto. En abril comenzó un último baile que tuvo doble fecha de caducidad, el 3 de agosto en la cancha, tras caer ante Estados Unidos en los Juegos.
Sí, yo creo que sin duda. Este ha sido el último partido, una lástima que haya sido así. Pero bueno, he intentado hacer todo lo que he podido para estar aquí, he intentado ayudar al equipo en todo lo que puedo también. Hoy me hubiera gustado contribuir un poquito más de lo que lo he hecho, pero bueno, al final esto no se mide por un último partido, sino por...
Y el 5 de octubre en el Liceo de Barcelona, como broche final a una trayectoria inigualable.
Estoy aquí para comunicaros que más o menos lo que ya... habéis podido anticipar, ¿no?, que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar. Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empecé a jugar yo a los 16 años y debuté con 18 y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros es algo muy especial. Y quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que... Me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Como decíamos, la vida es muy injusta a veces. Y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que, aparte que bueno... Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor.
Pero las penas nunca vienen solas y en este 2021 también dijimos adiós a más leyendas.
Cuando he visto todos los trofeos juntos, con esas fotos y a todo el mundo que ha venido hoy a estar aquí conmigo, me he emocionado muchísimo, pero sobre todo me he sentido muy feliz y orgulloso por todo lo que he conseguido a lo largo de todos estos años. Creo que ha superado todas mis expectativas y por eso me siento súper orgulloso, ¿no? Porque al final he tenido una carrera muy larga y he tenido la carrera que he deseado y que he querido, ¿no? Bueno, yo solo espero que la gente se quede con que fui un jugador que siempre dio el máximo, que trabajó con humildad, que lo dio todo por su equipo y que siempre se mostró muy cercano con la gente. Es lo que a mí me gustaría, pero sobre todo que me recuerden como una persona humilde y trabajadora. Y ya solo con eso, pues, soy feliz. He sentido el cariño y el respeto de todos los aficionados, no solo del Real Madrid, y eso es algo que me llevo y que me hace sentir, pues eso, muy feliz. Mi sueño era jugar muchos años aquí y poder retirarme vistiendo la camiseta del Real Madrid. Así que he cumplido ese sueño. Creo que lo he superado porque pensaba retirarme cuando uno empieza, pues no piensa con retirarse a los 41, sino con 35 o 33. Al final se ha alargado más mi carrera y puedo decir muy contento y súper alto que he conseguido retirarme en el club de mi vida y después de 17 temporadas. Así que eso es lo mejor que me ha podido pasar.
41 años y 23 temporadas al máximo nivel, capitán del mejor Real Madrid de los últimos años y miembro de la mejor generación española de la historia del deporte. Felipe Reyes colgaba la camiseta con el reconocimiento de todos, igual que Carlos Cabezas, que deja huérfana ya a la generación del 80.
No, quizás este momento cuando ya veía ya que la edad pues pasa para todos, que podían venir lesiones, que también he sido afortunado de que no he tenido lesiones graves en mi carrera, que por eso quizás me ha ayudado un poquito pues a seguir jugando pues hasta la edad que tengo. Y bueno, y después pues como todo en el deporte, ¿no? O sea, mirándolo ahora sí, el currículum, una carrera estupenda, pero también por ese camino han habido piedras, han habido obstáculos, y de lo que me siento más orgulloso es que siempre cada año pues me he intentado pues superar, ¿no?
El baloncesto también llora en este año que termina el adiós de otro mito, Luis Alberto Scola, argentino que tras Tokio cambió de vida, de las canchas a los despachos.
Ya está, terminó y ya está. Estoy un poco golpeado emocionalmente. Me voy en paz. Quería llegar hasta el último momento trabajando a mi manera, en mis términos. Y bueno, lo pude conseguir y eso es lo que me llevo, ¿no? Me voy en paz. Le di mi máximo compromiso, mi máximo esfuerzo y los mejores años de mi carrera.
Un 2021 marcado además por los Juegos de Tokio, a los que fuimos con la ilusión de repetir lo de Río y de los que nos volvimos con el amargor del quedarse a las puertas. A los chicos les frenó Estados Unidos, que enterró a toda una generación. Además de Pau, Sergio Rodríguez y Marc Gasol anunciaron su adiós al equipo español.
Son días de mucha emoción, pero es el momento de bajarnos de la atracción esta que hemos subido hace muchos años, que hemos tenido una gran suerte y es el momento de dejar a la siguiente generación que se suba, que disfrute, que tenga su propia experiencia y nada, ahí estamos.
¿Hablas en plural? ¿Tú también te...?
Sí.
¿Pero de la selección?
¿Eh?
De la selección.
Sí. Estamos aquí por...
En las chicas, los problemas de un verano convulso y con lesiones desembocaron en unos juegos sin suerte, los que Francia nos privó de la lucha por las medallas. Tras la eliminación comenzó el tsunami, destitución de Mondelo por los malos resultados deportivos, denuncias en El País de Marta Sergay y Ana Cruz sobre los métodos del exseleccionador y un juicio laboral que ensució un ciclo irrepetible, con 7 éxitos en 7 años.
Después de un verano que no ha sido todo lo exitoso que nos hubiera gustado, pues volver a esa senda de las medallas, de los éxitos, de la selección española como gran estandarte de uno de los pilares estratégicos, sin duda, de la Federación Española, ¿no? Que es el baloncesto femenino. Y creo que tenemos al mejor comandante al mando los próximos 3 años. Así que, como digo, bienvenido, Miguel. Es un orgullo y una ilusión que has aceptado el reto de ser seleccionador nacional y sabes que tienes todo el apoyo de todo el baloncesto femenino español y de todo el baloncesto español para que puedas trabajar con la mayor facilidad y que nos lleves a donde queremos estar.
Lo presentaba Garbajosa, el nuevo timonel de la selección gallego, se llama Miguel Méndez y lo ha ganado todo a nivel clubes.
Creo que la palabra es la ilusión que me hace volver a trabajar con muchas jugadoras con las que he trabajado en categorías de formación, tratar de ponerme granito de arena para hacer un el baloncesto español, digamos, reconocible en la Federación Española, en el equipo nacional español, en esas señas de identidad que siempre ha tenido las categorías de formación y el equipo absoluto para representar a nuestro país. Y como digo, pues toda la ilusión del mundo y todo el trabajo para poder llevar a cabo esta tarea.
En este año que termina asistimos además a las últimas lecciones de Laia Palau con la selección española, una auténtica referencia y leyenda del deporte español.
Que en realidad yo no dejo de jugar a baloncesto y no quiero estar dando las gracias aquí como si ya no volviese a jugar. Y otra cosa muy importante que quiero decir es que yo no me voy a vestir la camiseta, pero que mi intención es seguir aquí, o sea, seguir cerca de todo esto porque a mí me apasiona. O sea, me apasiona jugando, pero me apasiona el proyecto. El proyecto es lo que me ha movido desde el inicio y por eso... He estado 20 años, es que si no, ¿de qué? 20 años, es que claro, 20 años, ¿sabes? 20 años son muchos y sobre todo es muchas compañeras y mucha gente, muchas personas a mi alrededor todo este tiempo en la selección. Porque la selección, o sea, claro, no es tu club y no es todo el año, es algo muy particular, pero sí que debes sentir que es tu equipo. O sea, yo creo que la selección es tu equipo, tiene que ser tu equipo por excelencia.
Vamos con lo bonito de este 2021. Ha sido el año de la resurrección de un Barcelona dominador en España con un gran doblete.
Donguis, ahí está, se puede levantar. El balón que hace la corbata se sale. La tiene Nick Calates. Ordenando el ataque a toda pastilla. Penetración fácil, canasta. No hay defensa en el Real Madrid. El balance horrible de Sergio y el canasta de Nick Calates.
Y preparado para salir ya Edi Tavares.
Allá va Smith de tres. ¡Triple! ¡Qué poquito va a durar la final! Cae triple de Roland Smith. 2.40 que le quedan al primer cuarto. Más 11 Barça, la tiene Tavares. Tavares para Fabián Coser. Ahí está Coser en la penetración. ¡Canasta! Es un más 15 para el Barça. ¡Triple de Nick Calates! La mete el hombre de la calva. 23-38, preparados cambios. El Real Madrid desesperado. Pablo Lasso, 0 de 4. J.C. Carroll en el partido. Falta ahora sobre Gavidec.
Es un repasito en toda regla.
¡Canasta! Imparable el Barça en el parque del Wizzing. ¡Canasta! De Corey Higgins, 3 para 1. El Real Madrid que no llega en lo físico a perseguir sombras del equipo azulgrana. 27-45 la tiene Sergio Llull. La saca. Ha hecho más puntos el Barça en este cuarto que todo el Real Madrid en la primera parte. 31-52 más 21. No hay color en la final de Copa. Se vislumbra récord incluso de distancia, si no cambia mucho la película. Muy superior el Barça, 10 de Mirotic, 10 de Brandon Davis. Solo aporta Gavidec en el Real Madrid, descanso en el Wizzing. Final casi sentenciada, 3-1 Madrid, 5-2 Barça.
Se retira meditabundo Lasso con la mirada clavada al parque, Elena.
Sí, sí.
El balón para Corey Higgins, está cerrando la zona el Real Madrid con Abalde, con Tavares. La tiene el bueno de Corey Higgins, acaba la posesión. Higgins de 3, triple. Y miradita para Alberto Abalde cuando se marchaba la defensa. Lo frena Pablo Lasso. Ahora sí que sí, podemos tener campeón de Copa. Había tirado de corazón, de carácter el Real Madrid, pero esto es una daga. La tiene Calates en la individual. Calates de tres, triple. Denis Calates. Esta hasta la celebra Saras. ¡Qué canasta ahora de Alocen en el viaje de vuelta! Oriola, que no quiere tirar, dice a sus compañeros que se acabó ejerciendo de capitán el de Tárrega. ¡Hay piña del equipo culé! Lo festejan también los seguidores en la grada. ¡Por fin ganó la Copa! El equipo azulgrana después del año pasado saltan a la pista. Lo festejan, se saludan deportivamente. Ya sí que Vicius y Pablo Lasso. Ganó el Barça, fue infinitamente mejor en la gran final, sufrió en cuartos, pero lo que es el baloncesto, de estar a un tiro libre, de quedarte eliminado, a pasar por encima del Real Madrid en la final, igual que en 2011, que la levantó Navarro, que en 2019, que la levantó Tomic, este 2021 la levantará Oriola, el Barça es campeón de Copa.
No sabes lo feliz que estoy, no sabes cómo lo necesitaba y no sabes lo orgulloso que estoy de mis compañeros, del cuerpo técnico, de nuestra afición, de todo el mundo. Así que espero que sea primero de muchos jugando aquí en el Barça.
Yo no creo en estas cosas, ¿no? Yo creo que en Barça y Madrid, equipos como CSKA, no hay ciclos, ¿no? Yo creo que se tienen que ganar siempre, es muy difícil ganar siempre, pero bueno, intentaremos hacer mejor trabajo posible. Y este año yo creo que hemos hecho cosas bastante bien.
Y un Barça al que solo Misic y Larkin le privaron de un triplete histórico que Higgins se empeñaba en conseguir.
8-2, 8-2, nos quedan 5 segundos, tiene el Barça el balón para ser finalista. Higgins de 2, ¡canasta! ¡Canasta!
La tercera Euroliga no se pudo conseguir en Colonia, que vio campeonar al Efes Turco de Ergin Ataman.
Creo que hemos hecho una temporada en Euroliga magnífica, estuvimos muy cerca, nos quedamos corto porque quizás son demasiados errores nuestros y pues el martes empieza playoff. No podemos estar tristes este martes porque claramente viene un equipo que está jugando buen baloncesto, que va a estar muy preparado porque tiene tiempo tenemos que estar a la altura y olvidar de esto. Esto significa ser muy, muy duro mentalmente por cada uno de jugador y por staff técnico, claramente. Creo que hemos hecho una temporada en Euroliga magnífica, estuvimos muy cerca, nos quedamos corto porque quizás son demasiados errores nuestros. Y
si su hermano Pau ha sido el protagonista en lo sentimental en todo este año que termina, Marc Gasol cierra 2021 donde siempre quiso, volviendo a Girona, a su club, en un reto personal que va más allá de lo deportivo.
Va más allá quizá del obvio romanticismo que esta decisión pues conlleva. También hay una parte de que es un proyecto que llevamos impulsando desde hace 7 años y quién no diría que sea un proyecto que ha iniciado y que ha dedicado tantas y tantas horas desde la distancia, pues ahora que tienes la oportunidad quizá única de poderlo vivir y empujar, impulsar desde la pista, pues es muy difícil decir que no. Yo voy a intentar ser un referente, un ejemplo, siempre, con los errores que estoy seguro que voy a cometer, pero bueno, entre todos nos ayudaremos, entre todos pues lo sacaremos adelante, porque en esta vida todos sabemos que no hay perfección, ¿no? Entonces se trata de cada cosa que o cada piedra que montemos en el camino, solucionarla como club, de trabajar mucho y de forma conjunta.
Y en clave NBA hemos vivido el despegue definitivo de Antetokounmpo con ese título de Milwaukee Bucks y otro MVP para él, el resurgir de Ricky Rubio en Cleveland y un récord de otro tiempo, el de triples de Stephen Curry, que supera la mítica cifra de Ray Allen. Y por supuesto, el debut de otros dos españoles, Santi Aldama y Usman Garuba.
Hay gente que le llega antes, después, y son muchos factores, ¿no? Al final, cada uno toma las decisiones por las que lo toma. Y yo creo que en cuanto a desarrollo para mi carrera profesional y por supuesto, porque es un objetivo y un sueño desde muy pequeño, pues era lo correcto para mí en este momento. Que no quiere decir que haber ido antes o después hubiese sido mejor o peor, ¿sabes? Pero simplemente por cómo se han dado las circunstancias, creo que el momento adecuado era ahora.
Garuba, ¿te costó mucho tomar la decisión?
No, lo tenía claro desde hace bastante tiempo, lo iba a hacer. Fue un poco más duro de lo que pensé que sería. Dejar Real Madrid, el club que desde pequeño pues estaba ahí y todo eso, porque al final dejar Real Madrid es el de los mejores clubes del mundo, incluso si lo incluyes con equipos NBA. Para mí el Real Madrid está a mismo nivel o incluso superior que muchos equipos NBA. Entonces no sé, fue algo duro, la verdad.
Y no podemos cerrar este resumen del año baloncestístico sin dos noticias absolutamente trascendentes. El adiós de Gavi Deck al Real Madrid con nocturnidad y por la puerta de atrás y justo a las puertas del playoff de Euroliga para poner rumbo a la NBA con un contratazo en los Thunder de Oklahoma. Y 2021 también pasará al recuerdo como el año en el que un histórico como Estudiantes descendió por primera vez de categoría. Errores en la gestión institucional y deportiva condenaron a los del Ramiro a jugar en la LEP por vez primera en su historia.
Que tenemos que convertir es el descenso en oportunidad y en oportunidad que nos permita afrontar el futuro, pues llevando a cabo las reformas necesarias para adaptarnos a la nueva realidad y para corregir los múltiples errores que a lo largo de los últimos años hemos cometido. Sería una gravísima irresponsabilidad dejar a la institución en esta situación y salir corriendo. Solo las ratas huyen. No. Yo soy el máximo responsable de estar en esta situación y como máximo responsable lo afronto y lo afronto mirando hacia el futuro diciendo me corresponde, nos corresponde con la gente que quiera, los que están y los que vengan, afrontar el futuro con trabajo, con ilusión y resolviendo los problemas que tenemos.
Así termina 2021, un año que nos deja despedidas para la historia, que nos deja huérfanos de leyendas en los últimos años en el mundo del baloncesto y que telonea un 2022 donde ojalá que solo hablemos de baloncesto, que se olvide la pandemia y que solo hablemos de triples, de canastas, de rebotes, de emoción, de defensa y de títulos. Pues tiempo de cerrar este Nos Gusta el Básquet en cuanto a 2021 se refiere, dando las gracias por poder acompañaros durante un año más en la sintonía del baloncesto, en la sintonía del mejor deporte en Radio Marca, dando de nuevo las gracias a todos los compañeros que han hecho posible que durante todas las semanas estemos contando una hora del mejor baloncesto en todas las categorías, en Euroliga, Liga Femenina, Liga LEP, en ACB, en la Eurocup, en el baloncesto selecciones, poder charlar con los mejores protagonistas. Gracias a todos los que participáis en el Supermanager, gracias a todos los compañeros técnicos que hacen que este espacio suene a la perfección y gracias a todos los compañeros que se pasan por este espacio semana tras semana para hacer que cada día seamos más y por supuesto gracias a todos los que estáis al otro lado acompañando cada semana este Nos Gusta el Básquet a través de las ondas de Radio Marca, de la página web o de todas las aplicaciones móviles y de podcast para poder escuchar a donde y cuando queráis. Por mi parte ha sido un placer acompañaros un año más hablando del mejor baloncesto del planeta. Desearos los mejores deseos para este 2021 y que ojalá 2022 sea por fin el año de la vuelta a la normalidad, del fin de la pandemia y donde podamos disfrutar como siempre del deporte que más nos gusta, del baloncesto. ¡Chao!